Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, y ahí siguen nuestros oyentes, vota que te votarás, dale, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Buenos Días OM. ¿Cómo va la cosa, Honorato?
Bueno, pues... Buenos Días Madrid en Twitter. ¿Ah? Nuestro usuario es arroba Buenos Días OM.
Bueno.
Estaba el señor que quería hablar y entonces, claro, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para interrumpirle? Mira, pues actualizando a esta hora... lo de nuestras fotos, tres fotitos que hemos puesto de edificios y preguntamos cuáles de ellos están en Madrid, cuáles de estas fotos están hechas en Madrid, entiéndase Madrid, Comunidad de Madrid. Bueno, solamente uno, dos o los tres. A esta hora, la opción de solamente uno, el 20%.
Bueno.
Y están empatadas la opción de dos y la de los tres. Con el 40% cada una.
Bueno, pues ahí están las cosas. Hay mucho tiempo para votar. Queda todavía
tiempo
por delante.
Para mirar.
Hasta la 1:05. Sí. Podéis entrar en arroba Buenos Días OM. Observáis ese tríptico con tres edificios
palabra
muy emblemáticos. Y nos decís qué es lo que opináis vosotros.
Sí.
¿Cuántos de ellos están en Madrid? ¿Uno, dos?
¿O todos?
¿O tres?
Sí.
Los tres.
Sí.
Venga, pues tú sigue dándole.
Yo
mientras
sigo.
Haces la maleta al mismo
Ay,
tiempo.
Verdad,
te recuerdo que nos
viajes.
Vamos de viaje. Que, que no has preparado nada.
No he preparado nada, me voy,
Madre mía.
Voy a improvisar algo, venga.
Vete rápidamente, que nos dejas un hueco ahí.
La maleta, por favor.
Venga, hasta
ahora.
Luego.
Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba Buenos Días OM.
Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Qué fresquito hace hoy en la calle.
Hace fresquete.
Qué día más engañoso.
Sí.
Miras por la ventana y dices, ¡oh, sol!
Ya apuntaba maneras
ya
de ser engañoso.
Sí.
Ya avisé yo que el sol de ayer no iba a calentar.
Pues el de hoy
pero
no calienta.
Pero es que el de hoy solamente ilumina.
Es decorativo.
Es decorativo, sí. Es de Atexo.
Tú miras por la ventana y dices, ha vuelto el calor, venga, las sandalias. Nah.
No.
Y sales y te quedas pajarito total.
Frío.
Mucho frío, como el agua del río, que decía Juan
Luis
Guerra.
Sí.
Qué bonito.
Y eso que ¿qué? Yo soy más de burbujas de amor, por donde quieras.
¿Te apoyas tu nariz en las peceras?
Pero sí.
Bueno, vamos con...
Yo la verdad,
capítulos
preferiría
antiguos.
Ser un koala antes que un pez en temas de amor.
¿Por qué? ¿Qué no tienen los koalas?
No lo sé, porque más agarraditos así, ¿no?
Ah,
quisiera
pero...
ser un pez. Me da como mucha tristeza.
Pero es que quisiera ser un koala, a ver con qué rimas koala.
Bueno,
ya,
sí.
Claro, es muy complicado.
La verdad que sí, es menos poético.
Para apoyar mi nariz,
¿en
dónde? ¿En tu árbol? ¿En tu jaula? No, jaula no, por Dios, los koalas.
Para bachata queda mejor.
Queda mejor el pez.
El pez, quisiera ser un pez.
Exactamente. Bueno, que vamos con capítulos anteriores.
Venga, rebobinemos.
Venga, vamos a
en
ello.
En el capítulo del jueves...
Los oyentes compartían con nosotros los lugares más extraños, raros o peculiares en los que han dormido.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
Bueno, camas de sal, bañeras. Ataúdes.
Cementerios. Sí. Y Luis, fue uno de los últimos mensajes en llegar, Luis Rodríguez, nos daba los buenos días, nos contaba que tras un día duro de trabajo, ¿te acuerdas? Luis se quedó en casa de unos amigos, en una silla a dos patas y apoyado en la pared.
Es verdad.
¿Vale? Y tú querías saber que cómo se despertó, que
claro,
qué pasó, ¿vale? Si le dejaron ahí, si le pusieron la mantita del sofá o el mantel de la cena. Dice que se despertó por las risas, por el magnífico equilibrio que hice. Faltó una foto. Dice que la gente le vio que estaba en perfecto equilibrio.
¿Y no le sacaron
durmiendo
foto y lo subieron a las redes?
No.
Claro, es que resiste ese riesgo.
Vamos.
Te quedas dormido ahí con la babilla y te sacan una foto. Y
viral.
Nada, estás crucificado ya para los restos.
Ángel, escuchó a nuestro oyente que nos escribía que era Miguel desde Parla,
sí,
que durmió en un cementerio.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Fue por una apuesta, más o menos de por unas
una
cañas.
Una apuesta que cobró
que
antes.
Cobró. Sí, 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 sí.
Apuesta, la apuesta eran unas cañas y él se tomó las cañas primero porque
para
si
poder
no...
dormir en el cementerio.
Claro, era complicado.
Pues Ángel dice que él ha dormido en una cripta. En los soportales de una iglesia, dice, en cualquier pajar o establo que nos dejasen, era en su época de scout.
Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Bueno, los scouts están preparados para todo.
Para todo, para
¿usan
todo.
¿Usan pijama?
Pues
una
yo
pregunta
creo,
absurda.
Yo
pero
creo que,
como van con su uniforme,
sí. Yo creo
¿tendrán
que cuando
pijama
son,
uniforme
cuando
también?
Cuando son castores, yo creo que sí. Luego lobato, no lo sé. Luego según patrullas, rangers, esas cosas que son, el escalafón, yo creo que se van quitando prendas. Pero lo desconozco, ¿eh? Desconozco.
No hay pijama reglamentario.
No, lo desconozco. Lo desconozco. Yo creo que cada uno puede dormir a su libre albedrío.
Bueno, no sé, si hay no algún scout entre la audiencia.
La pañoleta...
Esa...
¿Te dejan para dormir o no? ¿Puedes
pues
dormir en slip con pañoleta?
Pues mírate abrigado a la garganta, que en estos sitios por donde van los scouts suele correr fresquito por la noche.
Bueno, pues Ángel nos contaba que qué tiempos aquellos, decía, recordando que dormían en cualquier sitio, y que te levantabas, daba igual donde durmieses, que sin dolores.
Es verdad.
No había dolores. Dice, daba igual dónde o cómo durmieses.
Juventud, divino tesoro.
Hablando de juventud, William nos, nos contaba ayer, lo leo hoy, que hubo una época, él escribía que recorrió él, recorríamos, habla en plural, Europa en coche. Dice, y una vez creo recordar que fue en Francia, dice, aparcamos en una estación de servicio, dice, y yo me metí a dormir para descansar en el maletero del coche. Y tan ricamente.
¡Qué gran sitio!
El maletero
con
del
la capa
coche.
Abierta, me imagino.
Me
¿no?
imagino
bueno,
que sí.
Si no, es un poquito ataúd.
Es un poco ataúd también.
¿No?
Es un poco para rejuvenecer
no
también.
Sé. ¿Qué decirte?
Mira, podemos hacer ese negocio. El del ataúd lo ha cogido el ruso. Nosotros podemos hacer que la gente duerma
en el maletero,
en el maletero
coche.
Del coche para rejuvenecer.
Yo es que el mío lo tengo hasta arriba. ¿Cómo está el tuyo? ¿Tu maletero?
Bien, bien.
¿Despejado?
Lo tengo despejado. Ah, pues he quitado
si
hasta los triángulos.
Tuyo.
Ya no llevo triángulos.
Ah, porque te has comprado sirena.
Sí, sí, la sirena, sí, sí.
Mira, mira.
Bueno, sirena, lo pues magnético mira, que se pega, no sé
pues
qué.
Pues mira de despertador. La ponemos y ya está, todo completo.
Dice, y otra vez, cuenta William, en el sofá que había en el portal de casa de sus padres, porque se me olvidaron las llaves, y me pareció mejor hacer tiempo y dormir allí que despertarles y asustarles de que suene el timbre, asustarles de que se había olvidado las llaves.
Ya.
Ismael... Termino con este mensajito. Se suma a dormir en una bañera. Ayer la que nos contaba que dormía en una bañera fue nuestra oyente Inma, que fue voluntad propia, cogió el colchón.
¿Y ahí que se fue?
Porque ella como cantante de orquesta dormía mejor en la bañera
que
en una cama de 60.
Exacto.
Pues Ismael nos cuenta que en una bañera, dice sí, dice cuando estuve estudiando en Londres, dice un fin de semana... yo me imagino que se irían a la campiña por ahí. Acabamos en una casa de unos amigos, de otros amigos. Bueno, una casa de unos amigos, de otros amigos. Dice, ahí me metí con mi saco de dormir en la bañera. Dice, es el sitio donde, con la que se había organizado, mejor pude conciliar el sueño.
Pues mira, se me está ocurriendo a mí que no sé cómo...
¿Dormir en bañera? Te estoy
no,
viendo.
El señor Zuckerberg o Tesla, estos grandes cerebros que hay por el mundo, incluso Amancio Ortega, ¿cómo no han sacado al mercado la bañera convertible en cama?
Ah, quería que ibas a decir al señor Zara, al señor Ortega, quería que, a Mancio, quería que ibas a decir que porque no habías sacado el pijama o salto de cama para meterte en la bañera.
También puede ser una opción, pero la cama convertible, digo, la bañera convertible en cama.
Sí, 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 me parece
esto
muy buena
idea.
No
lo, esto lo tenemos que poner en marcha.
O el cubrebañeras.
Sí.
Vale, que sea así un poquito como hinchable o algo para que sea confortable si te tumbas en ella.
Bueno, una vez que nuestra máquina de cocido de tres vuelcos no parece que prospera, pues no encontramos inversores, a lo mejor por ahí, fíjate, conseguimos forrarnos.
Venga, le di una vuelta. ¿Diseño yo el prototipo? ¿Así, alzado, así?
Bueno, venga, vete diseñándolo. Y luego hay que ir a registrarlo, para que no lo robe. Nunca nos roba nadie las ideas.
No,
y tenemos
no.
unas ideas
Pero no te preocupes,
mira,
que yo tengo un truco.
La sevillana hecha en adhesivo para poner encima de las teles planas es que me parece el invento del año, pero no prospera, compañero.
No, pero de todas
que no
maneras...
no encuentro yo...
Que para que no te robe el prototipo, te escribes una carta a ti misma certificada.
Sí.
Y ya se demuestra, y no la puedes abrir, que tú ya ese día se te ocurrió esa idea.
Pues nada, nada, dibuja el prototipo mientras yo hablo con
Goya
Tomo
y
me lo envías, si no te importa, certificado. ¿vale? Venga, no, que no he dicho lo que el tema
que es
de
viernes,
hoy,
que tenemos
claro,
quejas.
Claro, estoy yo como es viernes y siempre es lo mismo.
Cualquier queja, cualquier cosa que te altere, que te atormente, que te quite el sueño, nos lo cuentas.
Yo tengo queja. Yo todas las semanas tengo queja. Vivo en un mundo en el que me quejo de todo.
¿Quieres lanzarla ahora?
No. Yo en el ratito me convierto en una oyente más.
Te recuerdo que la semana pasada adelantaste tu queja.
Sí, bueno, y se montó.
Y luego la gente te siguió...
Sí.
Se sumó, ¿eh? Se sumó.
Sí, es verdad.
Tú misma.
No, me la voy a guardar, pero estoy muy indignada.
628-091-117. Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas.
Mensaje escrito o nota de voz. Ya sabéis que podéis elegir cualquiera de las dos modalidades.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y ya tenemos con nosotros a Begoña Tormo, que viene, como siempre, a contarnos de lo bueno, lo mejor.
Llevo toda la mañana comiendo, Eli.
Bueno, pues... suerte, tú que puedes.
Ya, bueno, yo que puedo, ¿no?
Yo tengo un hambre que me muero.
Claro, te tenía que haber traído un sándwich, ¿verdad?
Yo creo que sí.
¿A ti te gustan de ensaladilla? Que
a mí me encantan, los de ensaladilla, me pirran.
¿Lo celebraste el otro día?
Hombre, sí.
Claro.
¿Cómo no? Es que yo lo celebro casi a diario.
Bueno, lo del sándwich también es
uno de jamón y queso,
que
te cae mola, uno. Me gusta mucho. Bueno, es verdad que estamos en la semana en la que hemos celebrado el día del sándwich. El miércoles pasado, Marga García, en su Cocina para Gastronomantes, nos daba recetas de chefs muy famosos que se han sumado a esta moda para que pudiéramos hacerlos en casa. Pero claro, si uno no quiere hacerlos en casa, tendrá que ir buscando los mejores.
Sí, pero
y
bueno,
eso es
seguro,
lo que tú haces para los oyentes.
Seguro que Marga te contó algún poquito de la historia, ¿no? Del sándwich.
Bueno, lo del Conde de Sándwich.
Exacto.
Así más o menos.
Lo que
pero
pasa
si
que
me
sea...
lo recuerdas mejor, porque
sí,
a lo mejor
pero...
alguien se lo perdió.
Yo fíjate, se lo he oído claro. Esta semana, lo que decías tú, fue el día 3, el Día Mundial del Sándwich. Y a mí es que me daba pena, porque digo, solamente ha pasado este hombre a la historia por lo del sándwich. Oye, es una contribución muy importante, pero es que hizo muchas cosas este señor. Yo Montagu se llamaba.
Sí, ludópata.
Ludópata empedernido, pero oye, lo que
recordemos que la idea del sándwich se le ocurrió porque estaba con una partida de cartas,
efectivamente,
¿no?
Pero es que este señor fue primer lord del almirantazgo. Uy, qué Dios mío, espérate, me voy a sacar la patata de la boca. Ya. Sí. Almirantazgo, primer secretario de Estado, inició un intento de llegar al Polo Norte y el capitán Cook nombró a las Islas Sandwich, que están en Hawái, del Pacífico, vamos, en el Pacífico, las Islas Sandwich, por este señor, en su honor. O sea, que no solamente ha hecho esto y además tuvo una historia de amor preciosa con una cantante de ópera de la época que se llamaba Martha Rey. Y bueno, pues este señor estaba casado, pero la mujer tenía una enfermedad mental, se lía con esta cantante de ópera, la mantiene, le pone una casa. Además, esta señora a la vez pues tiene un pretendiente que es un soldado que, loco de celos, la mata. Bueno, y este, sí, te quiero decir, dramón. Truculento. Se escribió un libro, un tal Herbert Croft escribió un libro que se llamaba Amor y locura, reflejando la historia de Martha y de John Montagu. O sea que, yo que sé, que tenía más vida, que hay vida después del sándwich. Igual pues que nosotros sabemos que hay bocadillos después del sándwich, pues hay también vida después de esto.
Pues fíjate, esa vida tan apasionante y pasas a la historia porque un día se te ocurre meter un pedazo de carne entre dos panes para seguir
y además creo que
dándole
no fue
a la partida.
Creo que no fue él, creo que fueron los criados, los que estaban preocupados, porque claro, el señor este no comía, estaba ahí...
Estaba ahí jugando al...
privado,
no, sería bridge, que era inglés.
Hombre,
claro.
A ver, en esa época, ni tú ni escoba seguro. Pero vamos a hablar del sándwich.
Venga.
Sándwich, sándwich, I'm in love with you. You've got lettuce and tomatoes too.
Bueno, pues ya si Marga te contó recetas así de sándwiches de chefs famosos, no te voy a decir mucho, pero vamos a hablar también un poquito de los más populares.
Sí,
el
fenomenal.
De jamón y queso, ¿no? Sí. Que es el, digamos, el más clásico. Pues parece que se inventó en Cuba y que llegó a Estados Unidos a través de los americanos que habían ido allí a Cuba. Aquí a España llegó en los años 50, más o menos. Y tú has oído que también en muchos sitios lo llaman bikini.
Sí,
bueno,
es verdad.
Pues ¿sabes de dónde viene el nombre?
No.
Es curiosísimo, es de una sala que había en Barcelona, en la Diagonal, que empezaron a hacer pues una versión del croque monsieur, que es el sándwich famoso, ¿no? El francés de jamón y queso, que normalmente ellos gratinan, ponen queso por encima y lo gratinan.
Sí.
Y la sala se llamaba bikini.
Ah.
Entonces, como era muy popular el sándwich ahí en ese sitio, la gente empezó a pedir bikini, bikini, bikini. En cualquier lado ya les daba lo mismo que fuera la sala bikini o el bar Paco de abajo de su casa. Y empezaron a llamarse bikini. Y de Cataluña salió al resto de España. Y por eso nosotros aquí pides un bikini y la gente entiende que es un mixto.
Fíjate, yo pensaba, digo, ¿será por el dos piezas,
no,
el jamón y el queso?
No, eso es lo de la Tolón. Eso es por lo de la Tolón.
Ya, claro,
bueno,
es verdad.
El croque monsieur, que es ese que decíamos de Francia, pues por lo visto la primera vez que apareció en una carta de un café parisino fue en 1910. O sea, fíjate, más de 100 años tiene ya esa receta. ¿Cuáles son los clásicos en Inglaterra? El de pepino, que es una marranadilla, perdona.
No, perdona, a mí me encanta. Yo lo probé en Inglaterra la primera vez que me quedé a cuadros, también te lo tengo que decir.
Se ha caído el relleno, ¿no? Se ha caído el relleno.
A ver, se sabía y unas rodajas de pepino.
Sí, sí, sí.
Fíjate, en la casa en la que yo estaba en Inglaterra lo ponían con foie gras. Foie gras, pepino,
lo tradicional es
mantequilla. Exactamente. Y una taza de té.
¿Sabes por qué era tan liviano, así tan poquita cosa? Porque se suponía que era para la época victoriana, las señoras que tomaban el té, claro, no hacían nada. Estas señoras estaban cosiendo como mucho, o se ponían de charleta y tal, estaban todo el día comiendo, pues tenía que ser algo que no fuera muy calórico.
Ah, les está llevando el corsé.
Claro, para que no les reventaran las costuras de aquellos faldones. Sin embargo, ahora el que es más popular es uno que se llama Bacon Batty, que lleva, ahora mismo en Reino Unido, que es todo lo contrario. O sea, eso es una bomba calórica, lleva bacon frito, pero bien, como para una boda, ¿eh? O sea, sin miserias. Y luego encima, por si acaso alguien se queda con hambre, le ponen mantequilla al pan. ¿Qué te parece?
Bien, pero nada, estupendo.
Nada,
para
una
ellos.
Cosita así ligera. En Italia son los tramezzinos, bueno, tramezzini sería en plural en su país, y la particularidad que tiene es que le ponen bastante relleno y que lo cortan como en cuatro cuadros, pero en vez de cuadraditos son como triangulitos.
Triangulitos.
Efectivamente, en Estados Unidos, pues fíjate, si comen sándwiches de todo. El típico ese de mantequilla y mermelada que se ve, mantequilla de cacahuete, perdona, que se ve en todas las películas, y luego también en Nueva York el de pastrami, que es esa carne de origen judío que se desangra, se mete en salmuera, se seca, se ahuma, se especia, que viene el nombre, por cierto, si a alguien le resulta curioso, de pastra, que significa conservar en rumano.
Qué curioso.
Y en Portugal, hablando de las bombas calóricas, ellos comen la francesiña. ¿La has comido alguna vez?
No.
Pues otro, vamos, eso te quita el hambre para 50 días. Se come en Oporto, es la cuña de la francesiña. Es pan de molde y luego lleva un filete, o de ternera o de cerdo, de lo que sea, jamón cocido, salchichas.
Pero por Dios.
Sí, sí, lingüiza, que es una especie de chorizo parecido a nuestro chorizo, y luego le ponen queso y encima una salsa que lleva cerveza, picante, y por si acaso te quedas con hambre, patatas fritas.
Toma.
Y en Japón también, como ellos son muy de... también
¿será
muy
de pescado crudo?
No, fíjate, ellos son muy tradicionales, es verdad, para su gastronomía, pero también les gustan las influencias occidentales, igual que a nosotros, nos mola comer sushi de vez en cuando, claro. A ellos les gusta. Y ellos comen el katsu sando, que es unas con un sándwich, que es de la carne de la chuleta, evidentemente sin hueso, empanada con panko, que es un pan rallado, en lugar del nuestro que va como en granito, un anuladito, ese va suyo como en laminitas, es más crujiente y lo sirven también con una salsa. O sea, esos son los sándwiches que se comen en el mundo. Luego te van a hablar del doner kebab, pero para mí eso no es un sándwich. Sándwich es el que va en pan de molde.
En pan de molde inglés. Perdona.
Efectivamente. O sea, no valen bagels, no valen pitas, no valen bocadillos, por supuesto.
No, porque el bocadillo es bocadillo con pan de
bocata,
barra.
Bocata.
Y el sándwich es con pan de molde.
Y si hablamos de sándwiches en Madrid, tenemos que hablar de rodilla.
Hombre,
que todo el mundo lo conozca, pero a lo mejor la historia no la conoce la gente, porque claro, tú ves ahora Rodillas, que es una franquicia que las hay por todas partes, y que bueno, esto viene toda la vida. Pues no, hubo un señor que se llamó Antonio Rodilla, que en el año 39, pues en plena posguerra, creó una charcutería en Callao, donde está el primer Rodilla que abrió. Entonces, como no era una época muy de abundancia, al principio vendía charcutería, porque él era familia de
charcuteros, bueno,
exacto,
claro.
Tenía, su familia se dedicaba a la elaboración de embutidos, y entonces era pues una pequeña pastelería y tal. Como había escasez de productos, dijo, venga, pues me tengo que inventar algo con pan. Los pongo en pan para que cundan más, y empezó a hacer sándwiches. Y como también había escasez de pan, empezó él a hacer su propio pan, y ahí fue cuando pegó el petardo. El sándwich más vendido, me acordé de ti cuando lo vi en la documentación, porque efectivamente es el de ensaladilla,
claro. Tienes, que sí.
Tienes un gusto, mira, para detectar por dónde van las... Eres, ¿cómo se dicen? Trending topic.
Sí.
De los gustos.
Influencer del sándwich.
Exacto.
Bien.
Y ahora mismo ya hay pues casi 100 tiendas por toda España. O sea que... Pero yo te voy a dar otras opciones.
Venga.
Menos conocidas también. Pan de Lirio. Está en el Corte Inglés de Castellana, pero tienen unos sándwiches buenísimos. El mixto, por ejemplo, que lo hacen con pan de brioche, pan de molde, pero de masa de brioche, queso fundido y jamón cocido natural, todo como muy premium, digamos, ¿no? 5,50. Y el green tortilla,
claro,
pan de semillas con portobelos, claro, pero es que son para la calidad. Queso de tetilla ahumado, pesto de cale y menta, 5. Y hay otro que me encanta que se llama Bonito Me Derrito, que es pan de molde, también elaborado con la misma masa de un croissant, relleno de atún con queso y cebollino, 6,50.
Eso ya son palabras mayores.
Ese ya otro que te quita el hambre. La sanduchería en la calle Santa Teresa 1. También son sándwiches de autor. Y tienen y se inspiran un poco los sabores de la comida callejera del mundo, ¿no? Tienen 11 sabores. Te digo algunos porque no nos daría tiempo a todos. El Felipe. Ah. Entrecot de ternera con pimientos y cebollas asados, queso americano, bacon y cebolla crujiente. ¿Qué te parece?
Pues contundente.
Bueno, si quieres el vikingo, que lleva multicereal en el pan, salmón ahumado, cebolla frita crujiente, rúcula, queso cremo, pepino y aderezo de la salsa, de la casa, perdón, acompañado de patatas tradicionales, trufadas o ensaladas. Son completos. Sí, valen como 11,50, pero es como un menú, porque lleva ya las patatas fritas. Otro del mercado de Vallehermoso, Kraft 19. Abrió hace unos años, en el 2017, con la idea de traer a Madrid los sándwiches de pastrami, esos famosos de los que hemos hablado, que son típicos en Estados Unidos. Así que si vas allí el primer día, pues te tiene que caer el sándwich de pastrami, que lleva pastrami, queso, mostaza, chucrut y una salsa rusa en pan de molde multicereales. Cuesta 13,90. Es también un capricho, pero es que te ponen carne también.
Ya, o sea, que comes.
Abundante.
Con esto comes.
O sea, ahí sin miserias. Sandwich, dos palabras, sandwich. Son chilenos, que es como llaman allí a los sándwiches también, y tienen 8 variedades, evidentemente inspirados en sabores chilenos. Ave palta, por ejemplo, que lleva pan de miga, que es como llaman al pan de molde en muchos países latinoamericanos. Pechuga de pollo picada, aguacate y mayonesa, 8,90. O el de pesca, que lleva pan de la casa, merluza rebozada, tomate, cebolleta, cilantro, ají verde, mayonesa, ese 9,50. Sándwiches Olmedo, este es menos conocido, pero si vas a hacer un día una fiesta en tu casa y lo quieres hacer, sirven a domicilio. Ellos tienen el obrador en un polígono industrial, pero están muy bien de precio, porque claro, se han ido subiendo a la parra todas las, con perdón, todas las sitios que dices, al final, oye, ¿qué es esto? Pan de molde y un poquito de relleno.
Sí.
Bueno, pues aquí son más económicos, tienen 14 sabores de todo tipo. Jamón y queso, ensaladilla rusa, vegetal, paté, 30 sándwiches, 30 euros.
Ah, muy bien, un euro por sándwich. Mejor, ¿verdad? Fantástico.
Y un sitio que a mí me gusta mucho, porque yo lo conozco desde pequeña, es la cafetería HD de Guzmán el Bueno. ¿Sabes cuál es?
No.
Pues era así en los años 50, 60, 70. Se quedó así y ahora, claro, parece muy vintage, pero no vintage, que se quedaba, que estaba que así. Estaba. Está en Guzmán el Bueno 67 y ahora está dentro del grupo La Musa. Y tienen el sándwich de pollo frito, que es el que me gusta a mí, con pan de tramezzini, pechuga de pollo campero, empanado, con panko, mostaza, salsa tonkatsu y ensalada de lombarda. O el de toda la vida, el Sandwich Club, que es el de... Ese lleva pavo asado, bacon, queso cheddar, cebolla crujiente, tomate, lechuga, mayonesa de hierbas y pepinillos dulces, 9 euros. Te doy una última dirección, si nos da tiempo.
Venga, sí,
en la calle Columela 4 y Tomás Bretón 52, Magasán. Son también sándwiches del mundo. Ahí sí que entran pues otro tipo de panes, porque tienen la piadina italiana, que es como una especie también de como pan plano. Tienen bagels, tienen sándwiches, tienen rollitos en pan de miga, en fin. Todo, todo, todo. ¿Quieres que te traiga un sándwich de ensaladilla?
Sí.
Voy a por él. Voy a por él.
Ay, ¿qué dice Cerezo? Que él también levanta. No. Aquí levanta el dedito todo el mundo.
Aquí no.
Perdona, ¿ves? A Cerezo también son los que más le gustan,
bueno,
¿verdad?
Bueno, ¿de qué lo quieres? ¿De ensaladilla? Ay, también, venga. También.
Todo el mundo quiere sándwiches de ensaladilla.
Ahora te traigo
Begoña
uno.
Tormo cada viernes contándonos de lo bueno, lo mejor. El próximo viernes, otra cosa. Venga, vamos tomando nota. Hasta luego, Begoña. Ah.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado no te pierdas una emocionante tarde de fútbol y baloncesto. Desde las 6 en la Liga ACB, Murcia, Urbas Fuenlabrada. Y a las 9 en Primera División, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y en segunda, Fuenlabrada, Eibar.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Quejarse es fácil, quejarse es barato, quejarse está al alcance de todo el mundo. Con una única condición, que lo hagamos a través de nuestro WhatsApp 628-091-117. Los viernes, en el ratito de oyente, nos quejamos. ¿Mucha queja?
Hay mucha queja, ¿eh?
Ajá. Bueno, luego vas a...
Hay de todo.
Luego a lo mejor estaba pensando yo... que te podían poner de defensor del oyente o algo en esta casa.
Bueno, porque tenemos un defensor del oyente, el telespectador, ¿eh?
Ya. Bueno, pero es que estás haciendo un cursillo acelerado también. Yo. Gestionando las quejas.
Yo voy sacando la patita para cuando haya que buscar.
Vale.
Pero por ahora está
vamos
otorgado
con las quejas de los oyentes.
Ángeles nos escribe a nuestro WhatsApp, el 628-091-117, para quejarse de los grupos de WhatsApp, que ya están todos con la intención de comprar décimos de lotería de Navidad para compartir.
Ya.
Menudo gasto por compromiso.
Exactamente, claro. Si le compras, aparte de todo, es que como tenemos esa conciencia de... ¿Y si les toca? ¿No? Porque en este país, bueno, no sé si en todos, se compra lotería por envidia. O sea...
Sí, no porque te apetezca.
No, claro, porque dices, oye, y mira que si no compro y les toca, qué mala suerte. Y claro, si tienes 18 grupos de WhatsApp y tienes que comprar lotería de los 18, pues te sale por un pico.
Rosa de Torrejón, ¿vale? Nos cuenta, nos avisa a través del WhatsApp.
¿De qué?
Que los bancos han quitado las cartillas, por lo menos.
¿También?
Sí, ella que sabemos que manda Ramón al banco.
Una subsección de quejas bancarias, yo creo, ¿eh? Porque es que esto no es normal.
Ella se ha quejado y le han ella me manda la foto, además.
¿Sí?
De la contestación que le han dado, que es, existen hojas de reclamaciones a su disposición.
Ah, encima bordes.
Se ha quejado en el banco, porque no hay cartilla.
Y encima bordes.
Le han dado hoja de reclamación y ella lo comparte con
nosotros. Pero ¿cómo que
no
hay cartilla? ¿La gente que tiene ya su cartilla, qué pasa? ¿Ya
por lo
no
menos
le sirve?
En el banco de Rosa ha desaparecido la cartilla.
Pues muy mal.
La cartilla no existe. Queja de Rosa de Torrejón.
Muy bien.
Y queja de Rosa. Nuestra voz autorizada en el ratito de oyentes.
Cuando voy al clínico, que por circunstancias tengo que ir varias veces, pues la fuente esa que hay al lado de las escaleras, vamos, que está hecha un asquito. Yo no sé cómo los que mandan en ese distrito, Moncloa creo que es, pues no la arreglan un poquito. Antes estaba muy bonita, estaba con los jardines, la fuente echaba agua y ahora está hecha un asco, la verdad. Así que yo que sé, a quien corresponda, pues que la arreglen, porque da muy mal aspecto a esa zona. Así que esa era mi queja.
Pues muy bien, ahí queda esa queja. Y ya que han nombrado al clínico, me he acordado que yo me iba a quejar.
A ver, pues quéjate.
Me voy a quejar.
¿Puedo? Sí, es tu espacio.
¿Puedo adelantar a los oyentes?
Sí, puedes contarlo.
Ocupar
ya.
Ocupar un ratito de...
Sí, porque es de los oyentes, tuyo y mío. Porque
bueno,
somos los que hablamos aquí. Claro,
también es verdad. Bueno, pues yo me quejo de que dos días distintos...
Dos.
He ido a donar sangre.
Vale.
Yo soy donante de sangre...
Algo de lo que estás muy contenta desde que diste el paso.
Muy orgullosa, de verdad que sí.
Y que has donado sangre en directo.
Sí, es verdad.
Que te hemos seguido.
Es verdad.
Paso a paso una donación tuya de sangre.
Pues como ahora es verdad que nos están avisando el banco de transfusión de sangre que se necesita sangre. El último día festivo que cayó entre semana, dije, pues ya que está aquí la clínica Quirón a la vuelta de la esquina, me voy a acercar. Llego y me dicen que no puedo donar sangre porque como es festivo no hay nadie. No me pareció bien, porque si se necesita sangre, se necesita sangre. Y lo mismo que hay un médico de guardia, pues tendría que haber una persona
una
de guardia.
De
exactamente.
Extracción de guardia.
Pero es que volví el otro día. Volví, dije, bueno, venga, voy a volver. Y cuando llego me dicen que no, no puedo donar sangre porque eran las 2:05 y a las 2 el personal se marchaba.
Para la gente que no esté habituada o que nunca haya donado sangre, ¿cuánto tiempo se necesita para donar sangre?
Pues poco. Eso te lo hacen en un pispás, 10 minutos como mucho. En fin, que yo entiendo que la gente tiene sus horarios, pero si estamos realmente en una situación de emergencia, si se necesita sangre, si esa sangre sirve para salvar gente, ¿por qué a las 2:05 me cierra la ventanilla y me dicen que no puedo donar sangre? Muy mal. Me marché muy indignada.
¿Y por eso lo cuentas por la radio?
Bueno, le eché un chorreo a la que estaba allí. Le dije, pues no vuelvo más.
¿Y qué cara ponía? ¿Qué?
De palo. Cara de... Usted diga lo que quiera, pero yo a las 2 cierro kiosco.
Estaba pensando en el sándwich que iba a pillar.
Yo creo que sí. Así que me quejo de que uno va a hacer una buena acción, que eso es lo de menos, pero bueno, que uno va a intentar ayudar y se encuentra con que todos son puertas al campo. Pues no, señores. Si se necesita sangre... Los encargados de que gestionar las donaciones, pues que hagan horas extras o que trabajen. A mí me parece un escándalo que la gente vaya a donar sangre con toda su buena intención y se encuentre con que le cierra la persiana en la nariz o que, como es festivo, pues está todo el mundo holgando. Pues no me parece bien.
Ahí queda la queja.
Ahí queda.
¿Os ha pasado algo parecido?
No abramos melones.
No, me refiero que...
Pero sí, hay que quejarse.
Con la donación o que se hayan bajado una persiana de repente,
hombre,
¿no?
En la nariz.
En la nariz.
Claro.
Tengo dos quejas de dos Luis
diferentes.
¿Vale? Luis nos escribía para contarnos que él se queja de por qué no abren el acceso de Cañaveral a Coslada. Nos envía fotos, además cuatro fotos de este acceso, que está todo hecho, está todo terminado. Menos quitar una valla y nivelar el terreno. Dice que porque esto no se abre o va tan lento.
Pues mira que sí, es el señor que se olvidó de quitar la valla y está todo el mundo convencido de que esa valla no está ahí.
Es verdad, y bueno, que ya estaba abierto.
Para esto sirven las quejas también.
Bueno, otro Luis.
Venga.
Nos da los buenos días con tres admiraciones. Mi queja de hoy va en torno a los ruidos que tengo que soportar casi a diario. A primerísima hora de la mañana, las máquinas que limpian las calles.
Ya.
Dice, tienen la mala costumbre de pasar a partir de las 7 de la mañana. Los jardineros de mi zona, cuando no están cortando setos, están soplando hojas o cortando el césped a partir de las 8.
Yo no me quejo de los sopladores de hojas, lo siento mucho por ellos, es verdad. Quiero decir, no, ellos no tienen la culpa. Pero, ¿qué invento del diablo es ese de un aspirador que me da aspira? Para dentro es para afuera.
Bueno, hay un estudio.
Y va tirando hojas. Que lo único que hace es mueve de un sitio a otro. Donde estaba sucio lo deja limpio, pero ensucia lo limpio. Yo nunca he entendido esa mecánica.
Hay un estudio científico,
sí,
vale, que no lo tengo aquí para decírtelo, que la máquina que más contamina es el soplador de hojas.
¿Encima?
Sí.
Pero bueno.
Por el ruido, por los gases que echa.
Para matar al inventor. O sea, esto de entrada. Bueno, y después que no tiene, yo no le veo utilidad. A lo mejor la tiene, pero es que me parece absurdo ir soplando unas hojas que las vas quitando de la calzada y las vas echando a las aceras o viceversa.
Más ruidos, nos cuenta Luis. Bien. Aparte de estos, dice, las obras del ayuntamiento, sus contratas de telefonía, con las máquinas de taladrar, asfalto tan silenciosas, el remate del colegio de enfrente, toda la mañana, los niños incordiando con sus ruidos clásicos, el colmo, las obras por doquier de los vecinos, las reformas, ¿vale? Y luego... dice mi mujer que me gusta mucho el pueblo. Dice, bendito, que casi no hay ruidos, si no son de la propia naturaleza. Creo que me he despachado a gusto. Buen programa, dice Luis.
Pues nada, nada. Oye, que esto es un desahogo, como otro cualquiera. Esto es un servicio público. La gente se desahoga y se queda más tranquila y más relajadita. Perfecto.
Augusto también se ha quedado dejando nota de voz, ¿vale? Nuestro oyente, Roberto.
Buenos días, amigos. Soy Roberto. A ver, mi queja. El efecto Mirón. No comprendo cómo la gente puede hacer esos atascos o provocar esos atascos simplemente por el mero hecho de curiosear qué es lo que ha pasado en el carril contrario, por así decirlo. O sea, tienes kilómetros de retenciones pensando que es un accidente y cuando llegas resulta que es que el accidente está en el carril contrario. Ya. Más de uno grabando con el móvil lo que ha sucedido. Bueno, pues nada, un saludo, amigos, como siempre.
Pues una queja muy bien fundada. Es que no podemos hacer estas cosas, hombre. Nos quedamos... Pero el teléfono móvil la gente saca ya y graba.
Y graba, ¿eh? Es que ahora, claro, hay que mover todos los documentos gráficos por las redes. Buenos días, tres admiraciones, Merche. Yo me quejo de los anuncios que promocionan cosas caseras.
¿Cómo caseras? Ah, bueno,
cosas caseras.
Ja.
Y digo yo, escribe Merche.
Muy bien.
¿En casa de quién hacen estos caldos, fabadas, etcétera?
Pues mira, en casa del señor Gallina Blanca. No sé, por decir. Bueno, me he lanzado. Que no sé si Gallina Blanca tiene caldo casero. Pero bueno, es verdad. Caldo casero no. Están hechos en fábricas.
Por eso será. Cosas hechas con mimo.
Sí, no, o con una receta
tradicional,
pero es verdad que caseras no son.
Lento, ¿no?
Es
cocción,
verdad. Cierto,
¿no?
Cierto.
Pero caseras
cierto,
no.
Es verdad.
Nota de voz que nos deja nuestro WhatsApp, nuestra oyente colaboradora, Pilar.
Buenos días, colaboradora. Viernes, nada menos. Me quejo, me quejo, de las tonterías que oigo a mis asalariados involuntarios, que son los del Congreso.
Ah,
hoy he oído a una señora que habla mucho de la Constitución que va a sudar la camiseta. Y yo, claro, esperando que saliera una que dijera a calzón caído. Oye, pues no ha salido. Que tengáis un buen fin de semana.
Muchas gracias, Pilar. Me encanta. El sentido del humor de esta oyente es fantástico. Que van a sudar la camiseta. Sí, es verdad. Poco político ahí sudando la camiseta, ¿eh?
Ah, bueno, algunos sudan las sobaqueras.
Pero bueno, porque a lo mejor tienen hiperdrosis.
O
es exceso de sudoración.
Claro, sí.
O la calefacción muy alta.
Está en el Congreso.
Pero,
desde
luego,
debates muy intensos.
Por arremangarse y salir ahí a... Por eso poco, ya.
José nos escribe, este insomnio toda la semana se queja de él. No he podido dormir nada bien. Supongo que el cambio de hora ha contribuido.
Ah.
Enrique coincide también en el mal cuerpo que deja el cambio de hora. Dice, unos 10 días o más es lo que le dura a él. Dice, cada vez que jugamos a este juego del engaño, diciéndonos que se ahorra energía, que no sé cómo, porque en el horario de invierno como en verano tenemos que encender las luces para alumbrado, las fábricas, almacenes e instituciones están durante la jornada laboral con las luces encendidas.
Es verdad.
Otros aparatos eléctricos, los negocios, idem de idem. Eso pasa porque la mayoría de las construcciones se hicieron no pensando en el ahorro energético y aprovechando la gran luminosidad que disponemos en este país que nos brinda el Astro Rey. Ya que si quieren los gobiernos ahorrar energía, que obliguen a sus científicos a investigar nuevas energías y plantar molinos eólicos o paneles solares, u otros, como dicen que están en países europeos, y que aquí no entiendo el por qué no son rentables. Aquí mi queja, que juzguen el que tenga voz y voto.
Eso no es una queja, es un doctorado.
Un doctorado.
Vamos,
muy bien escrito,
muy bien desarrollado, fantástico. Venga, nos da tiempo a un par de quejas más.
Pues Alicia dice, me indigna.
¿Qué?
Que la gente ha llegado el frío...
Sí.
Y mucha de ella ha perdido el sentido de la estética o de la vergüenza ajena.
¿Por qué?
No lo sé, no le gustan las fachas que lleva la gente.
Pero,
no lo sé.
Pero...
Hombre, la gente va abrigada.
Ya, sí, pero normalmente solemos llevar más fachas cuando nos quitamos la...
No lo sé.
Algunos ganamos mucho vestidos.
Pues bueno. Hola familia, buenos días, tres corazones. Nos envía Joseba y hoy me quejo por mi compañía de luz. Resulta, dice, sí, después de la movida de la subida de la luz, no nos llegan las facturas. Llevamos tres meses esperando y cuando llamamos para reclamar las facturas para saber cuánto hay que pagar, sí, nos dicen que es un error de no sé dónde y lo que más me revienta, cuenta Joseba, es que la chica me dice que vaya guardando el dinero para cuando me venga el susto de golpe.
¿De golpe?
De golpe.
Hombre,
y dice, tócate
no,
las narices.
Pues no.
Así que estoy muy indignado,
normal,
lo quiero compartir con vosotros. Muchísimas
normal
gracias.
Pues eso no es de recibo.
Es decir, lleva
mucha...
meses sin saber lo que tiene que pagar, hombre, y le llegará todo de golpe luego,
es
claro.
Es que claro, y habrá muchas personas que en un momento dado, como tienen domiciliado el recibo de la luz, pues no se han dado cuenta de que no les han cobrado y de pronto les va a caer un hachazo que se van a quedar temblando.
Por eso.
Pues muy mal por la compañía de luz.
Pilar, buenos días, dos soles. Hoy me quejo de esas personas que dejan la cesta o el carro en la cola y siguen comprando. A más de uno o una le he sacado de la cola. No puedo con ello. Feliz fin de semana.
Ah, mira, pues muy bien. Yo es que me doy cuenta que yo me indigno por todo lo que se indignan los oyentes, que son muy
empatizas,
sabios.
Empatizas.
Empatizo mucho.
¿Me da tiempo una más?
Venga, una más.
Pues te leo la que nos escribe Nacho al WhatsApp. Dice, me quejo de los señores... Pone, entre paréntesis, casi siempre hombres y ya jubilados, que cuando paras para que pasen en un paso de cebra,
sí,
te empiezan a indicar con la mano, como si fueran un guardia civil o un señor que controla una obra, que pases. Una vez que has parado, dice, y te entran dudas, no sabes si vas a arrancar y va a volver a pasar él. ¿Por qué no pasan si tú ya has parado?
Pues porque, yo qué sé, pues porque a lo mejor están en el borde de la acera mirando el paisaje, no quieren cruzar. ¿No?
O con tantos coches.
O pretenden cruzar en un momento más sosegado para tomarse su tiempo y esperan a que no haya ningún coche.
Todo puede ser.
Bueno, pues nada. Vete guardando el resto de quejas para
que
el lunes.
¿El lunes estamos aquí?
Sí, claro.
Claro, por eso te digo.
Porque no íbamos a estar.
No,
no,
porque
no es festivo,
hoy.
No es nada.
El martes
¿no?
es festivo, pero solamente en la ciudad
pero,
de Madrid.
No, pero nosotros aquí estamos, ni
no,
festivo
bueno,
ni nada.
Estamos aquí, claro.
Somos servicio público. Esto claro, no puede parar.
Claro.
No, no, te estoy mirando por si tenías intención de cogerte algún día.
Yo no.
Ah, vale.
Yo estoy aquí el lunes y el
sí,
martes.
Ah, vale, vale,
vale.
Me alegro. Pues nada, hasta el lunes, Sergio. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado no te pierdas una emocionante tarde de fútbol y baloncesto. Desde las 6 en la Liga ACB, Murcia, Urbas Fuenlabrada. Y a las 9 en Primera División, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y en segunda, Fuenlabrada, Eibar.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you.
sei de penas me deito e com mais penas me levanto.
Esta voz extraordinaria pertenece a Maritza, y Maritza es el nombre artístico de Marisa dos Reis Nunes, que es una de las cantantes, como todos sabemos, de fado más populares de Portugal y una de las artistas lusas con mayor proyección internacional. Pues bien, el próximo 14 de diciembre estará en el Teatro Real de Madrid, que no es ninguna tontería, es una noche que va a servir de doble celebración. Por un lado, el de sus 20 años en la música, para cantar los temas de Maritza Canta Amália, el disco que recientemente ha dedicado al mito portugués Amália Rodrigues por el centenario de su nacimiento. Maritza, muy buenas, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Estábamos escuchando... Bueno, primero yo lo cuento todo en este programa. Estábamos hablando tú y yo a micrófono cerrado de lo importante que es para un cantante tener una voz bonita, pero al mismo tiempo tener ese feeling especial que no tiene todo el mundo, que tenéis solo unos pocos elegidos, para transmitir sentimientos a través de la voz. Que eso, no sé, creo que no se puede aprender, eso lo lleva uno dentro, ¿no?
Bien, yo no pienso que tenía que ver con una capacidad de cuando cantas... te desnudares de cualquier tipo de vergüenza, de cualquier tipo de arrogancia, ¿sabes? Y transmitir una verdad muy, muy pura. Hablábamos de eso y yo te decía que para mí todas las personas saben cantar porque es como cantar es limpiar la alma, ¿no? Entonces, bien o mal, todos cantamos, intentamos limpiar,
sabemos,
¿no?
Lo que pasa es que unos lo hacemos muy mal y otros lo hacéis extraordinariamente bien. Maritza, es verdad que cuando se habla del fado, en general, que por cierto es patrimonio de la humanidad, es el nombre de Amália Rodrigues aparece inmediatamente.
Claro, obviamente, obviamente. Ha sido la gran cantante de su tiempo, siglo XX, la gran cantante que hay, ha presentado Portugal de mejor forma en todo el mundo. Pasamos por una fase política, Portugal, una fase política muy cerrada, y Amália era la cantante que viajaba, la Amália era la cantante que en este tiempo, en los años 60, ha ido a cantar a Rusia. Amália era la cantante que nos representaba en toda parte del mundo y intentando dar una imagen de Portugal muy bonita. Aparte de eso, tenía una identidad muy propia, una voz increíble y una inteligencia, y era muy astuta y muy inteligente, y ha conseguido traer para su círculo los grandes poetas portugueses y los grandes compositores, y por eso nos ha dejado un legado increíble, que hoy, en los días de hoy, yo no conozco ninguna cantante en Portugal que no la cante, y que... Nosotros, haciendo eso, continuamos perpetuando su memoria, su legado, para que las nuevas generaciones no
lo
se
conozcan.
Olviden, claro, y lo conozcan.
Exacto, es un homenaje y efectivamente. Amália Rodrigues ha estado muy presente a lo largo de tu carrera, pero creo que es la primera vez esta en la que dedicas un disco completo a su repertorio.
Es la primera vez que lo hago. Yo he conocido a Amália muy tarde en mi vida. Yo era una adolescente. A pesar de que yo he crecido en un barrio muy típico de fado, que han estado siempre cerca de los puristas, los tradicionalistas, Amália no hacía parte de los circuitos cerrados de mi barrio. Entonces, moraría. Entonces, muy tarde, con mis 15 años, caminando en una de las calles de Lisboa, escucho una voz que me ha llamado la atención. Y pregunté quién era, y me miraba un tipo, ¿quién es? ¿Quién es esta mujer que no sabe, esta chica que no sabe quién es, la gran cantante portuguesa? Y llegué a casa con un disco y decía a mi papá, que mi papá es un grande apasionado, por fado. Decía, papá, mira, yo descubrí a esta gran cantante. Y mi papá decía, sí, Amália, claro. Y tenía ese disco y escuché muchas veces, pero no sabía nada de su vida, no sabía nada de su repertorio. Y cuando volví a cantar fado en una casa ya profesional, toda la gente me hablaba de Amalia. Amalia, 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 Amalia. Yo tengo que saber también, yo soy la única
que estoy aquí
perdida de esta conversación. Y fui a buscar, saber, intentar entender. Y sí, es increíble, es increíble.
Maritza, en España tenemos también patrimonio de la humanidad, el flamenco.
Claro.
Y es verdad que el flamenco ha evolucionado mucho, se ha mezclado mucho con otras músicas, sí. Ha derivado en otro tipo de flamenco, con el que muchas veces los puristas no están de acuerdo, pero que luego tiene su aceptación. ¿El fado evolucionado sigue siendo algo muy tradicional que se sigue cantando como se cantaba en tiempos de Amalia, por ejemplo?
No, hay ahora toda una nueva generación que viene a buscar traer una cierta modernidad y intentando... Estas músicas son músicas urbanas, tal como el flamenco, fado, rebética, tango. Son músicas urbanas que tienen que sobrevivir conforme la sociedad donde están respira. Y, por ejemplo, aquí tienes un mundo musical muy más vasto, muy más abierto, con un mundo de lengua española muy mayor que el mundo portugués. Entonces, hay una respiración muy diferente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, caso de Rosalía, ¿no?
Sí.
Que tiene canto de flamenco, pero está muy,
metida
muy pop.
Claro.
No tiene nada que... Tú escuchas y dices, aquí algo de flamenco, pero es Rosalía, ¿no?
Sí.
Con su estilo propio, con su visión. Y increíblemente en el fado ainda no ha aparecido
nadie que haya roto de esa
que
manera,
tenga roto
¿no?
de esa manera. También pienso que nosotros somos un poco más cerrados en ese sentido, no tan abiertos. Pero cuando me hablas de eso... Yo me recuerdo de Catama, que ha sido los primeros que han rompido con todo y nosotros en Portugal escuchábamos y decíamos, ¿qué es esto? ¿No?
Yeah.
Que con su ritmo, con su forma diferente, que bailaban tú y miraba y decías, este es flamenco, pero no es flamenco, ¿sabes? Y estaba ya todo, ya era un rompimiento.
Oye, ¿qué vamos a ver en el Teatro Real el 14 de diciembre?
Bien, aquí es un concierto muy vaciado en los 20 años, también pasando un poco por este disco, pero con temas que no puedo dejar de los cantar, como Chuva, Gente a Minha Terra... Se Alma, Barco Negro, más también cantando estos temas de Amalia. Infelizmente no tenemos la oportunidad de traer una orquesta, de trabajar con orquesta. Ahora también con COVID se torna muy más difícil de tener tantas personas en un escenario. Entonces vamos a dejar para una próxima vez. Pero estoy organizando un concierto muy más intimista. Fueron casi 20 meses que no podíamos abrazar, mirar, cantar, sentir, usufruir de mensajes de música en vivo. Entonces estoy haciendo un concierto más cercano, más puro, cantando también temas que a mucho tiempo no lo cantaba y que me apetece ahora cantar. Tal vez porque he pasado casi 9 meses sin cantar.
Claro. Oye, pues volver al teatro, volver y hacerlo en el Teatro Real es algo muy, muy serio. Pero es verdad que aquí gusta mucho el fado.
Sí, es la primera vez que ha venido aquí a cantar a España. Y me recuerdo, primera vez ha sido aquí en Madrid. Y yo, mi hotel era muy cerquita del teatro Real. Y yo caminaba todo el día y miraba por su historia, por todo lo que sé sobre el Teatro Real, por la historia de Paco de Lucía con el Teatro Real. Yo decía, cómo me encantaría un día poder cantar aquí. Y 20 años después, prácticamente, el sueño se torna una realidad. Y también era lo teatro que faltaba en la mi lista de teatros.
Ah, pues nada. Bueno, pues ese día todavía no ha llegado, pero va a llegar muy prontito, el próximo 14 de diciembre. Tendremos la oportunidad, después de tanto tiempo, como decías, Maritza, de no podernos tocar, de no podernos abrazar, de no poder comunicarnos los que estáis encima de un escenario con los de abajo, vamos a tener la oportunidad de dejarnos abrazar por la voz de Maritza, que es muy amorosa, que es una preciosidad de voz, con una preciosidad de temas. Así que, Maritza, que tengas mucha suerte
muchas
con
tu
disco.
Por recibirme
disco.
Aquí en tu programa. No,
gracias
ha sido
a
un
ti
placer.
Por venir y muchas gracias por estar el próximo día 14
de
en
diciembre.
El Teatro Real. Allí nos encontramos.
Sí, obrigada.
Lo mismo, hasta luego. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos en cuanto las escuchemos.